Claro, nos encontramos en la oficina del presidente electo José Antonio Kast, ubicada en la comuna de Las Condes, donde se está realizando en este momento una reunión entre su principal asesor económico, Jorge Quirós, y distintos parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional que llegaron aquí a la sede del comando, a la sede de operaciones, para abordar temas programáticos y, por supuesto, también de parte del programa económico. Todo esto mientras el presidente electo sigue en su despliegue en Quito, Ecuador, donde dentro de los próximos minutos llevará a cabo la reunión bilateral con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Una visita que luego también tendrá en el Palacio Carondelet una reunión, no solamente con José Antonio Kast y el presidente Daniel Noboa, sino también con distintos ministros del gobierno de Ecuador. Parte del despliegue entonces del presidente electo durante esta jornada. Bio Bio, la radio.
Vamos a revisar información policial del momento con Rodrigo Pino.
Sí, han surgido nuevos antecedentes respecto a este caso de la muerte de esta joven de 23 años que cayó de piso 14 de su departamento acá en la comuna de La Florida, en la calle Froilán Roas. Instantes, el Ministerio Público ha señalado de que su pareja quedó detenida en calidad de imputado por dos situaciones en particular. Una de ellas sospechoso respecto de lo que puede haber ocurrido en torno a los 15 minutos previos a que ella se lanzara de piso 14, que producto de que habían antecedentes previos de peleas y también discusiones en el contexto de violencia intrafamiliar. Es por eso que se está trabajando para descartar que esto esté vinculado al suicidio o que sea un femicidio, pero también se ha abierto una alternativa que puede ser una tipificación que es suicidio de carácter femicida, es decir, que haya habido una posibilidad de una acción que haya derivado en que esta joven tomara la decisión de lanzarse del piso 14. Es por eso que, como hay diligencias pendientes, es que finalmente se ha dispuesto que esta persona, este hombre de 24 años, quede en calidad de detenido a la espera que se aclare esta investigación por parte de abrigado de homicidios. Pero también esta persona está en calidad de detenido porque al interior del departamento se encontró droga, marihuana principalmente, y que no estaría vinculada al consumo personal. Por lo tanto, esta persona podría estar pasando también por el delito de microtráfico, porque también tiene antecedentes vinculados al tráfico de drogas anteriores y son pistas que deben ser sumadas a esta investigación. Sigue hasta ahora el trabajo por parte de la Policía de Investigaciones del abrigado de homicidios, también de la Fiscalía Metropolitana Oriente en este sector de la Florida, para tener más detalle respecto de las causas exactas de la muerte de esta joven, si se trató de un suicidio, si se trató de un femicidio o en definitiva de un suicidio de carácter femicida. Bio Bio, la radio.
A esta hora se está realizando la que es ya la quinta jornada de formalización de gendarmes y también de civiles involucrados en la operación Apocalipsis. Carlos Godoy nos cuenta.
Claro, efectivamente, y ya lo habíamos mencionado previamente en Radio Grada Matinal acerca de esta recusación que estaban invocando los abogados defensores privados que acusaban esta eventual prevaricación, también vulneración del principio de igualdad ante la ley. Fueron los abogados quienes durante la audiencia le indicaron al juez que él había impedido asumir el patrocinio a 13 nuevos imputados, pese a que sí permitió a la Defensoría Penal Pública hacerlo en pleno desarrollo de la audiencia, lo que a juicio de estos abogados contravenía las normas del debido proceso y el derecho a la defensa, acusando también todas las situaciones acontecidas en estas jornadas. No añadieron que la recusación fue presentada oportunamente, apenas se tomó conocimiento del supuesto vicio, y se advirtieron que las acciones legales interpuestas podrían también afectar la imparcialidad del tribunal en resoluciones futuras como la prisión preventiva. También hubo instancia para que el Ministerio Público se refiriera a esto, y ellos rechazaron la solicitud de los abogados defensores privados, argumentando que no se configura ya que no existe un litigio previo entre las partes, y el juez también, luego de oír todas estas partes, el tribunal resolvió rechazar la recusación por no concurrir los presupuestos legales y por haberse planteado también fuera de oportunidad, señalando que los recursos interpuestos por la defensa corresponden al legítimo ejercicio de impugnación, pero no afectan la imparcialidad judicial, una incidencia que fue desestimada entonces, pero con costas. Se ordenó continuar con el desarrollo de la audiencia que continúa acá en el 12º juzgado de garantía de Santiago. Bio Bio, Larra.
Y hasta ahora también está en desarrollo la tercera, y en este caso es la última jornada de formalización de los imputados por el caso de licencias médicas falsas. Aline Desormó con la información.
Así es, a esta hora se desarrolla la tercera y última jornada de formalización aquí en el 8º juzgado de garantía de Santiago por el caso de licencias médicas fraudulentas que mantiene a 8 imputados siendo investigados por esta presunta participación en la emisión irregular de permisos médicos. Recordemos que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los 8 imputados, asegurando que existen antecedentes suficientes ya para configurar delitos como emisión de licencias falsas, fraude de subvenciones y asociación ilícita. Según el Ministerio Público, el caso apunta a más de 36.000 licencias médicas irregulares y a un perjuicio fiscal que supera los 20.000 millones de pesos. Durante esta jornada, como mencionaba, se espera que terminen de exponer las defensas pendientes del día de ayer y que el tribunal quede en condiciones de resolver las medidas cautelares, cerrando así esta audiencia de formalización. Bio Bio, la radio.
Hay un clan familiar dedicado al narcotráfico que fue desbaratado por la Policía de Investigaciones, esto en Temuco, nos informa desde la ciudad Carlos Martínez.
Son 6 personas las detenidas, todas integrantes de un grupo familiar liderado por una mujer que además ejercía como dirigente vecinal en el macrosector Pedro de Valdivia y en cuyo poder fueron encontrados 4 kilos de droga entre marihuana y cocaína, además de diversas especies, automóviles e incluso caballos corraleros que habrían sido adquiridos con el producto del tráfico de drogas que estaba efectuando este clan familiar, reiteramos, en el macrosector Pedro de Valdivia. 6 viviendas fueron allanadas con igual número de detenidos y la incautación de las especies ya referidas, donde además se incluyen armas a fogueo, pero con características de realidad bastante impresionantes, lo que está también siendo periciado en orden a si están o no aptas para el disparo. Toda esta diligencia fue completada, reiteramos, por la Brigada Antinarcóticos Brianco de la PDI Temuco, con una investigación que se extendió por cerca de 7 meses. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
11 de la mañana con 6 minutos, el cielo en Santiago está despejado, alcanzamos 23,2 grados, hay un 40% de humedad. Gracias por informarse con nosotros y sigan con Expreso Bio Bio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Stop by Aramco, además de tener buenas opciones, somos ese lugar para que disfrutes a cualquier hora. Ideal para esos que comienzan el día con un café calentito o para quienes lo terminan bien tarde con un buen hot dog. Porque estamos abiertos 24 horas. Más que una parada, Stop by Aramco.
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
1, 2, 3. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con 3 tipos de pepperonis: 1, original; 2, cubos; 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Perdona, no te vi, es que estoy full con la fiesta, la graduación del Tommy, los regalos, así que voy a la farmacia.
Ay, ¿por qué? ¿Estás enferma?
No, es para acumular más pesos en mi club.
Cada vez que compras medicamentos en Farmacias Ahumada, acumulas pesos en mi club para usar en tus próximas compras en Líder. Más información en miclublíder.cl/alianzas. Líder.
Bio Bio, entra por tus oídos
y se queda en tu corazón.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
La Universidad Autónoma de Chile abre nuevas oportunidades de estudio en Talca. Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática. Ahora también en jornada vespertina. Postula y matrículate gratis en admisión.uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. En tus por qué está tu vocación.
En la radio te lo contamos todo.
Yo me expreso en el expreso.
Yo invito a toda mi familia a cenar a mi casa y mi regalo es hacerle con todo el cariño la cena de Navidad para todos. Y listo, no hay preocupaciones.
Hola Álvaro, hola Loneto. Yo me acuerdo del viejo Pascuero malo de Futurama que castigaba a todos los niños malos. Y bueno, en cuanto al Grinch, me hace identificar a todas las personas que no visitan, ni las saludan, ni le hacen regalos. Feliz Navidad, Loneto, Álvaro, Fernando, su auditor de, favorito de Merlín.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos en estas fiestas. Mi padre todavía usa flaño y cada vez que voy lo saludo me recuerdo de mi infancia. 87 años y aún usa flaño.
Hola Loreto, mira, el mejor regalo que yo he recibido es un libro de mandalas, que son figuras para pintar. Me entretuve todo el verano pasado en eso. Muchas gracias.
Hola chicos, buen día. Oye, la idea de las fotos es fantástica. Nosotros hace un tiempo se la hicimos al papá de mis hijos y le hicimos una revistita con las fotos más o menos de su historia. Quedó pero excelente, es una buena idea.
El clásico regalo de última hora es correr a la farmacia, comprar el pack de Coral o el pack de perfume Mi Pino o el de Agua Brava y envolverlo rápidamente y ponerlo debajo del árbol. Chao.
Para mí al menos el mejor regalo es una gift card con varios ceritos. Ya, y otra para irme a relajar así a un lugar donde te hagan masaje de relajación. Porque después de todas estas fiestas uno termina pero muy mal.
Hola, Bio Bio. Un buen regalo para mujer es un masaje de relajación o un día de spa. Gracias. Chau, chau.
Yo me expreso en el expreso.
Oye, todos anotando las ideas de regalo, ¿ah?
Demasiado bueno. Bueno. Está bueno. Muchas un masajito, ¿ah?
Sí. Una guita por masajito.
Un masajito.
Que además te obliga, ajá, a darte ese tiempo para hacerlo.
Sí. Ahora no sé si algo que te obligue también, ¿ah?
Ah, ya, que sale el Grinch. No, ya. Oye, varios comentarios por fotografías. También escuchábamos a un auditor hablar de eso. Y otro auditor nos decía la fototela. Ahora, siendo sincera, yo creo que no va a alcanzar de aquí a mañana. Pero para tenerlo ahí en las posibilidades para futuros regalos, también la fototela, que son como cuadritos, sí, que se cuelgan, sí. Quedan bien bonitos. Muchas gracias por sus ideas. Las seguimos recibiendo al WhatsApp, al +569 920 7888. Y un abrazo.
Aquí no se va a equivocar.
¿En qué?
Jabón.
Ah, pues.
Es clásico.
Súper práctico, súper útil, súper necesario.
Sí, pues. En cada casa está Popeye. Ya son 4 generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye El olorcito de Chile.
Sí, aprovechamos de saludar también a nuestro auditor que nos escucha desde Toronto. Nos envía fotografías, nieve. Ahí amanecimos con 15 centímetros de nieve, 3 grados bajo cero, lo que indica que tendremos Navidad blanca allá en el otro extremo del continente, en Toronto. Muchas gracias. ¿Ves? Recibimos todos sus mensajes de todas partes del planeta. Y Banco Estado dice que es bacán, tal cual. Es bacán que alguien te apoye a comprar tu casa. Y es bacán que Banco Estado tenga el hipotecario PRO, porque tiene una tasa conveniente. Puedes complementar tu renta con cualquier persona y con un financiamiento de hasta, escucha bien, un 90%. Bacán, ¿o no? Cotiza tu hipotecario PRO en bancoestado.cl. Banco Estado es un banco para todos y para cada uno.
Ya, si no es Popeye, puede ser Giselle. Pues si también le gustan los chilenos, entonces elija jabón Giselle. Para todos los gustos hay un Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Avanzamos en este expreso BioBio. Bueno, quienes estén cotizando quizás ya con otro presupuesto, joyas, por ejemplo, ya que estamos hablando de los regalos, se habrá dado cuenta que ya en el último tiempo, últimos años quizás también, que lo que ha pasado con el precio del oro y el precio de la plata, ojo, se ha ido en aumento considerable. Uno ve los gráficos y es bien impresionante el gráfico cómo va de los últimos años, pero en el último tiempo también estos dos metales han alcanzado precios máximos. Ojo que el cobre también está subiendo. ¿Por qué? ¿Qué estará pasando?
Se lo vamos a preguntar, de hecho, al docente de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad del Desarrollo, Ronald Guzmán, que está en línea. Debería estarlo, creo que sí. ¿Nos escucha? ¿Nos ve? Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Los escucho y los veo perfectamente.
Hola, buenos días, profesor. Gracias. Desde Madrid se está conectando acá con el Expreso BioBio, así que le agradecemos mucho, profesor, para ver si nos puede explicar cuáles son los factores y que efectivamente usted que monitorea los precios, en fin, son los precios más altos en el último tiempo de al menos esos dos metales, ¿no?
A ver, en términos nominales, efectivamente, estamos viendo una tendencia alcista en el cobre, en el oro, en la plata, también en el litio, y hay otros metales que también son menos populares y que también están viviendo precios bastante altos, que ponen sin duda a Chile como protagonista por el lado de la oferta,
sí.
Respecto a esta tendencia alcista.
Claro, porque estamos acostumbrados de hablar del cobre, pero un dato que quizás no se conoce tanto, que Chile también está dentro de los 7, entiendo, mayores productores de plata del planeta.
Exacto. Si bien este mercado está liderado por México y también por Perú, Chile está mucho más atrás, pero sí, sigue siendo un país protagonista. Y otros elementos como el rinio, que también son interesantes de monitorear. Lo que pasa es que el cobre, es tanta la cantidad de cobre que tenemos y de buena calidad, que como que se lleva todo el protagonismo, pero efectivamente también tenemos otros elementos que son de bastante interés por el lado de la demanda. Así que feliz de poder conversar con ustedes más detalles respecto a cómo se explica esta tendencia.
Es que era precisamente la pregunta que le iba a hacer, profesor. ¿Cómo se explica esta tendencia? ¿Qué factores están empujando al alza estos metales?
Mira, hay factores que son como estratégicos, políticos, geopolíticos, que son los más, lo que más se conoce en la prensa, y ahí aparece, por ejemplo, el efecto Trump, que de cierta manera pone cierta tensión a nivel mundial, y de cierta manera esto implica que inversionistas privados, bancos centrales, compran oro porque ven refugio. Esto es algo que ocurre siempre, esto no es algo nuevo.
Refugio es decir, un lugar seguro
para poder tener esto guardado de alguna forma, y de cierta manera esto empuja el precio al alza. Eso en el caso del oro, y que también empuja bastante la plata por los diferentes motivos. Y eso, de cierta manera, ha subido mucho el precio. O sea, los proyectos mineros, como dato, cuando se evalúan, cuando se diseñan con un precio de referencia. Y estamos hablando que los proyectos mineros que se diseñaron o planificaron, por ejemplo, hace 5 o 10 años atrás, probablemente se hayan planificado con un precio del oro de 1.800, 1.700 dólares la onza, y hoy día está a 4.400.
Uy.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha presión a que se ponga oro en el mercado, porque el precio obviamente está muy, muy atractivo. Y en el caso de Chile hay ejemplos muy interesantes. Hay un proyecto, por ejemplo, de Salares Norte, que está en la cordillera de Copiapó, que es un proyecto nuevo que está ya produciendo oro. Entonces, vive este boom del precio, y que cuando uno lo contrasta con el proyecto, cuando se evaluó, claramente están ganando, por decirlo en términos gruesos, el doble de lo que habían planificado. Así que, obviamente, esto beneficia no solamente a los que están por el lado de las ofertas y también por el lado de la demanda. Así que bueno, interesante lo que está ocurriendo en el oro, en la plata y en el cobre, algo parecido, solo que también ahí hay otros elementos que probablemente podemos detallar, que básicamente no solamente obedecen a la oferta, ¿no? Que hay mucha demanda, perdón, de la demanda, que hay mucha demanda de cobre, sino también la oferta, porque los proyectos mineros en general, cuando son grandes, y el caso de Chile es muy ejemplar, cuesta sacarlos adelante. O sea, son tiempos largos, hay muchos permisos asociados a eso, hay también incumplimientos de las empresas mineras por el lado de que no alcanzaron o no van a lograr sus planes de producción. Por ejemplo, Codelco, producto de este accidente que tuvo un teniente, se afecta respecto a lo que tenía planificado, y obviamente eso también empuja el precio al alza. Entonces uno ve que hay factores ya no solamente asociados a la demanda de cobre por la electromovilidad, por centros de datos para esta inteligencia artificial, sino también porque hay, por el lado de la oferta, y en el caso de Chile en particular y otros países, pero principalmente Chile, problemas para poder sacar adelante los proyectos mineros como están planificados. Esto es lento, grandes inversiones, y además la permisología, que creo que nos está afectando bastante, sobre todo cuando hay un precio alto y uno quisiera aprovechar esta tendencia para poder ganar más dinero, obviamente por este precio, cuesta sacar adelante un poco los proyectos mineros que están en marcha.
Profesor, porque uno ve, y efectivamente, sobre todo el oro, ¿no? Es un metal de refugio, donde frente a las crisis sube de precio, porque ahí, a diferencia de divisas internacionales, en fin, uno se asegura directamente con el oro. Pero uno dice, ¿esto va a poder seguir siendo así permanentemente? Porque claro, ahora está la coyuntura que se necesitan distintas metales para construcción y para nuevas tecnologías. Pero ¿puede ser sostenido esta variación tan impresionante? O sea, el dato que nos dio del precio del oro, ¿no? Varias veces cuando surge un proyecto y el valor que está ahora. ¿Puede seguir sosteniéndose un precio tan alto de estos metales? Pensando en el oro y la plata, quizás también, ¿no?
Sí, y en general los commodities, pasan en bolsa. Sí. A ver, históricamente, si uno mira esto, o sea, casi en el tiempo, estos son ciclos, ciclos de alza, ciclos de baja, o sea, y Chile vive esos ciclos. O sea, yo siempre comento, cuando yo regresé de la universidad, el precio del cobre está en 60 centavos, 60 centavos, o sea, 0,6 dólares la libra.
Perdón,
¿de
0,6 a ahora? ¿4?
A 4,4, y voy a decir el año 97... Para que más o menos me saquen la edad.
Eso estábamos.
Y claro, y los proyectos no se hacían, solo que con mucho más rigurosidad, era mucho más específico, uno más eficiente, pero bueno, después subió, después bajó. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ha subido, y mucho, y muy rápido. Que además, que lo que pasa en el caso del cobre es que, como ya empezó este tema de la electromovilidad, que ya no solamente el tema de China, antiguamente los crecimientos de los precios, uno lo asocia mucho a que China está creciendo, y hoy día ya no es China, es a nivel global que se necesita mucho más cobre para todo. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio sube, y va a subir probablemente más tiempo, pero ¿qué es lo que ocurre también? Que hay incentivos para sustitutos. Si el precio es muy alto, empiezan a veces sustitutos del cobre que pueden aparecer y amenazan. Entonces creo que también hay una especie como de juego, en la cual uno va, de cierta manera, poniendo cobre en el mercado, aparecen los sustitutos, juega con los stocks y podría un poco ajustar los precios. Pero creo que esta demanda de cobre, tal cual como uno la visualiza, y en caso mío una visión más técnica, porque yo no soy ni economista ni ingeniero comercial, soy ingeniero de mina, pero lo que estoy viendo es que esta tendencia sí creo que se va a quedar un buen rato. O sea, creo que sí, tenemos que ser súper, como país productor de cobre, oro y plata, tenemos que ser súper ágiles, súper eficientes en aprovechar este ciclo, porque después todo va a caer. Eso es un hecho, ¿eh? Todo va a caer, no sé a cuánto, pero va a caer.
¿Cuánto pesa el refugio en oro comparado al refugio en plata, Ronald?
Yo, mira, no tengo el dato exacto, pero es mucho, ¿eh? En general, el refugio, como comprar el oro y guardarlo en una bodega o en una especie de caja fuerte, es bastante, ¿eh? Es bastante, no te podría decir que es un 90-95, pero probablemente sea más del 70% de lo que el oro se avanza, es para poder dejarlo como refugio. De cierta manera, eso va empujando un poco el precio al alza.
Y eso
para los... el caso del cobre es distinto, porque sí, el caso del cobre, el uso es directo para lo que estábamos comentando, no así el cobre, el oro y la plata.
Nosotros, usted decía, somos como séptimo, estamos por detrás de México y por detrás de Perú en plata. Sí. Pero el fisco ahí no ve como lo ve en el caso de el cobre, fundamentalmente, ¿no?
No, porque en general cuando uno compara el aporte al fisco en impuestos, en inversión, en cualquier indicador macroeconómico, hay mucha diferencia. Entonces, en general, como que el oro y la plata y otros metales y no metales quedan bastante relegados. Pero insisto, Chile es un país bastante beneficiado en su geología, en esta diversificación de sus minerales, y todos se pueden aprovechar. Solo que el cobre es demasiado fuerte en Chile. Eso es lo que nos ocurre. Somos demasiado monoproductores y como que sesgamos la mirada sobre el cobre, pero otros elementos también pueden ser de mucho interés. Y también aquí un llamado, porque también hemos concentrado mucho esto en, por ejemplo, la zona centro-norte, en la exploración. Ajá. Podríamos nosotros pensar qué pasa en la zona centro-sur, si es que hay también indicios o campañas de exploración que muestren que pudiésemos también aprovechar recursos naturales, no solamente cobre. Pensemos, por ejemplo, que en Penco hay tierras raras que también son bastante apetecidas, pero eso debería tener como base una exploración bastante robusta, bastante intensa y en el tiempo para aprovechar lo que tenemos.
Claro, pero por ejemplo, por el tema, sabemos que las dimensiones son muy, muy, muy distintas, ¿no? Pero el caso de la plata, también eventualmente el fisco se ve beneficiado con alza del precio de la plata que se produce acá, ¿o no?
Ya. Sí, sin duda. Ahora, ojo, la plata principalmente viene como subproducto. En general, ya. La plata viene ya sea como subproducto de explotaciones de oro o de cobre. Ajá. Entonces, de cierta manera, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una mina, por ejemplo, que explota cobre y tiene como subproducto la plata, paga impuestos por ese cobre y también pagan impuestos por esa plata. No es que haya minas de plata. La mina más antigua de plata que yo me acuerdo es Chañarcillo, que ya va a ser un museo.
Chañarcillo, mira, sí. Bueno, a propósito de hablar de Baldomero Lillo.
Exacto.
Está exento de royalty, de pago de royalty la plata, además, como subproducto, ¿no?
Son dos cosas distintas. El royalty es un impuesto propio de un recurso que se supone que no es renovable, no crece. Ajá. Y efectivamente así, no es como un árbol. O sea, uno paga este impuesto por esa, de cierta manera, compensación. Lo que estamos hablando acá es el impuesto, es el royalty. Lo que estamos hablando es básicamente impuesto a la extracción del recurso.
De acuerdo.
O sea,
yo no la venta anual.
Claro, o sea, genera utilidades y por eso utilidades pago impuestos, que son bastante en minería. O sea, sí. La minería paga bastante el impuesto al fisco todos los años, y sobre todo cuando aumenta el precio, porque más utilidad genera y más paga.
Estamos conversando con Ronald Guzmán, es docente de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad del Desarrollo, atiendo nuestro llamado desde Madrid, allá en España, y empezaron a preguntar. Yo recuerdo, profesor, hace un par de meses habrá sido, Álvaro, que también cuando el oro y la plata empezaron a tocar puntos históricos, que nos escribió un auditor que él tenía una casa, tiene una casa de cambio, que decía que ya no le quedaban monedas de oro, porque toda la gente, porque uno dice, claro, los grandes inversionistas o las grandes compañías se refugian en el oro, pero, y es algo que se está repitiendo en el WhatsApp a esta hora que nos escribe los auditores, uno quizás, si tiene sus ahorros, conviene hoy invertirlo en oro, o ya está demasiado alto y, como usted bien nos decía, es un ciclo que es mejor esperar que baje el precio.
Súper buena pregunta. Si alguien quiere pensar en vender las joyas o algo así, los anillos, no sé, yo pienso que el oro va a seguir subiendo. Yo personalmente me tocó trabajar en la evaluación de un proyecto de oro hace unos 2 años atrás, y lo evaluamos a solicitud de un inversionista, 1850. Y nosotros mostramos gráficas que tendía al alza, no tanto como lo que estamos viendo ahora. Y creo que lo que uno está viendo hoy día es que esto va a seguir creciendo. Pero repito, esto es un mercado que tiene incertidumbre. El negocio minero, por definición, es de riesgo. Sí. Entonces, si alguien no le interesa asumir riesgo, que invierta en otras cosas. Porque aquí uno asuma riesgo, entonces lo que uno apuesta es que esto va a seguir creciendo. Por lo tanto, comprar ahora oro o vender ahora oro quizás puede ser una opción que, si uno espera un año más, puede ser mucho más atractiva, porque yo creo que va a seguir subiendo. Ahora, yo creo que en el largo plazo es difícil decir, ¿sabes?, que esto va a subir a 10.000, 8.000 dólares la onza y después empieza a bajar. Creo que no. Yo creo que lo prudente es decir que esto, al menos en un periodo de un año, tiende a seguir subiendo, pero después hay que ver qué ocurre. Porque, repito, cuando usted me hicieron la primera pregunta, yo indiqué que hay factores geopolíticos.
Sí.
Entonces, claro, ¿qué pasa si esto se calma? Probablemente el oro empiece a bajar. Entonces, ahí uno va a jugar, pero repito, esto lo hace propio de que este negocio es un negocio de riesgo, de incertidumbre. No es como una apuesta, pero hay que entender muy bien las variables que uno está considerando y muchas de ellas uno no las controla. Entonces creo que ahí hay que estar muy atento, pero en resumen creo que aquí un año, un buen tiempo para esperar que esto suba con alta probabilidad y sacar beneficio.
Okay. Una pregunta, profesor, una pregunta. ¿Cómo se concilia el hecho de que este sea un negocio de riesgo, no, no tanto como una apuesta, pero es de riesgo y de incertidumbre, con el hecho de que sea visto como un refugio? Es decir, ya. Exactamente, es seguro que esto parece ser haber una contradicción ahí, profesor.
Sí, es como una contradicción de sentido común, pero no es tan así. A ver. Porque en general, cuando uno plantea el negocio minero, uno plantea el negocio minero sobre lo que hay abajo, bajo la tierra, y no hay mucha información. Ah. Uno induce algo y gasta dinero, entonces el valor del negocio está en la medida que uno obtiene información. Entonces, uno asocia riesgo a eso, porque por el lado de los proyectos cuando parten, que lo que ocurre es que son de muy buena utilidad. Pero después cuando ya el proyecto partió y está produciendo, y está de cierta manera con la incertidumbre más acotada, uh-huh. ya es otro el riesgo, el que estoy hablando recién, uh-huh. el riesgo más asociado al precio y a la demanda, que depende de estos factores que estamos hablando, que muchas veces Chile como un país productor ni siquiera controla, ¿ok? Se da por enterado. Como decimos los mineros, somos tomadores de pedido. Entonces, claro, ahí hay un riesgo, pero que tiene que ver ya por el lado del producto final y asociado mucho, en este caso, el oro y la plata, de la demanda, ¿ok?
Ajá. Se parece un poco al amor, a las relaciones de pareja esto.
Ya, algo así. Bien. Pero bueno, hay que entender que nosotros, Chile ha sido un país minero históricamente, sí, o sea, hemos vivido así. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, entonces piensa que como que esto es como carrera ganada y no es así. O sea, las mineras invierten mucho en exploraciones, trabajan targets de 20 o 10 proyectos y hay uno que se convierte en una mina. Entonces, ahí está el juego un poco de este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, las utilidades son importantes cuando uno encuentra un proyecto, sobre todo con estos precios.
Claro, cuando están subiendo también, que el profesor nos ha dicho que probablemente van a seguir subiendo. Es Ronald Guzmán, es docente de Ingeniería Civil y Minería de la Universidad del Desarrollo, MBA de Gestión de Negocios, ahí la Universidad de Chile, bueno, desde Madrid.
Pura curiosidad nomás, profesor, ¿qué está haciendo en Madrid?
Pues yo me casé con española, entonces yo estaba viendo en Chile y nos vinimos a Madrid, todos felices acá. Lo único que estamos con 2 grados sobre cero acá, no con nieve y con frío. Chuta. Pero bueno, con la internet y toda la conectividad hay que tener cuidado con la diferencia horaria, nada más. Claro. Pero lo demás es bastante bueno, pero voy a Chile bastante.
Ya. Gracias, le va a tocar, profe, una fría Navidad entonces. Felicidades, profesor. Felicidades. Muchísimas gracias.
Igualmente. Un abrazo.
Muchas gracias.
Felicidades. Adiós. Ahí está, ¿ves? A propósito del tema del oro y la plata, con el profesor ahí que nos conecta desde España. Contarles a esta hora acá en el Expreso Bio que en Chile el 99,7% de los incendios forestales son causados por las personas, tal cual. Por eso recuerda que quemar basura es ilegal. No use fuego ni herramientas que generan chispas en días de altas temperaturas o fuertes vientos. Si tienes intención de hacer una quema agrícola, avisa a CONAF y respeta, por supuesto, el calendario de quemas. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Prevenir un incendio es mucho, mucho más fácil que combatirlo. Es un mensaje de CONAF.
Atención, farmacia del doctor Simi cuenta con más de 200 nuevos medicamentos con las 3B. Esto es buenos, baratos y bioequivalentes. Visita al doctor Simi y convénzase ahí de que para prevenir, curar y cuidar, en farmacias del doctor Simi la salud está al alcance de tu bolsillo.
En cada casa está Popeye, claro que sí, con sus clásicos jabones y detergentes. Lleva más de 76 años cuidando la piel de toda la familia. Popeye es ese olorcito de Chile.
Día a día hacemos historia. Es una presentación de Universidad Autónoma de Chile, Santiago, Talca, Temuco. Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Miércoles, sí, miércoles 23 de diciembre de 1598. Y los españoles exclamaron miércoles porque fue ese día, a orillas del río Lumaco, la batalla de Curalaba, que fue el descalabro más grande que sufrieran los españoles en su conquista del territorio mapuche. Se enfrentaron entre 300 a 500 guerreros mapuches, comandados por el cacique, famoso cacique Pelantaro, contra 50 españoles, secundados por al menos 300 indios auxiliares, comandados ni más ni menos que por el propio gobernador de Chile, Martín Óñez de Loyola. Dos días antes del enfrentamiento, y cuando el gobernador estaba en la Imperial, el capitán jefe de Angol le envió un mensajero solicitando urgentes socorros, pues creía que iba a ser atacado por los mapuches de un momento a otro. ¿Qué hizo el gobernador Martín Óñez de Loyola? Partió de inmediato con una fuerza de auxilio. Y en la noche del 22 al 23 de diciembre, acamparon en un lugar que se llamaba Curalaba, que está junto al río Lumaco, pero además cercado por cerros abruptos. La imprevisión de los españoles fue simplemente notoria. Soltaron sus caballos para que pastaran y acamparon sin despachar siquiera partidas de exploradores para ver si habían indígenas en las proximidades. Mientras tanto, el cacique Pelantaro había concentrado sus fuerzas en la cercanía y dividió a sus hombres en tres cuadrillas, iniciando el avance sobre el campamento español. Así lo contó Barros Arana. La noche, escribió, favoreció la ejecución de los planes de los indios. La luna, en los últimos días de la menguante, debía salir casi al amanecer, de manera que reinaba una oscuridad completa. Cuando los indios estuvieron sobre el campo de los enemigos, ya comenzaban a asomar las primeras luces de ese 23 de diciembre. Los centinelas españoles, que habían velado la última parte de la noche, se habían retirado a dormir a sus tiendas, y en el campamento reinaba el más absoluto descuido. Fue en ese momento en que los indios aparecieron por todos lados, produciendo en el campamento una indescriptible confusión. Y siguió contando Barros Arana. En el primer empuje, los bárbaros, así denominaba Barros Arana a los mapuche, derribaron las tiendas de los españoles y enredaron a estos como gorriones en la red, según la pintoresca expresión de un soldado poeta, y dieron principio a la matanza. Un solo soldado alcanzó a disparar su arcabuz, pero fue muerto de un macanazo. El gobernador no tuvo tiempo para vestir su armadura, empuñó la espada y el escudo, y rodeado por unos pocos de sus compañeros, trató de organizar la resistencia, o al menos pelear hasta morir. Su resolución fue absolutamente estéril. El terror se había introducido a tal punto en el lugar que algunos españoles se arrojaron al río, despeñándose por la barranca y muriendo, ahogados o hechos pedazos. El gobernador Óñez de Loyola y dos de los suyos que se encontraban a su lado hicieron prodigios de valor, pero sucumbieron traspasados por las picas de los indios, escribió Barros Arana. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que todos los españoles y sus indios auxiliares fueron muertos, menos dos que fueron hechos prisioneros, pero que después fueron ejecutados. Se dice que el cacique Pelantaro, que ya, se contaba, atesoraba el cráneo de Pedro de Valdivia, sumó a su botín el cráneo de Óñez de Loyola, y estos cráneos los usaba para contener y beber chicha. Claro que esos cráneos los devolvió como muestra de pacificación el año 1608. Después de este desastre, el siguiente gobernador, Alonso de Rivera, fijó una nueva frontera e inició la llamada guerra defensiva, una nueva política en la frontera. Nueva política derivada de la famosa Batalla de Curalaba, donde los mapuches derrotaron a los españoles a orillas del río Lumaco el 23, miércoles 23 de diciembre de 1598.
Bío Bío, la radio con memoria.
¿Por qué desarme el microondas? ¿Por qué será?
¿Por qué me enojan las injusticias? ¿Por qué será?
¿Por qué me fijo tanto en los dientes? ¿Por qué será?
En tus por qué está tu vocación. Ven a la Autónoma, la universidad que investiga todos tus por qué contigo. Conoce más en uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. Admisión 2026. Más universidad.
Bio Bio, la radio. Con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández. Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe. Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
¡Volví! ¡Hola, mi guagua hermosa! Ya volvió la mamá y le trajo cositas ricas del líder, obvio. Como esta comidita nueva y deliciosa que sé que le va a encantar, mi amor.
Te presentamos lo nuevo en alimentos super premium para tu guagua. Perdón, para tu mascota. Pure Balance contiene pollo fresco, un 60% de ingredientes de origen animal y apoya la salud del corazón, visión, digestión y pelaje de los perros y gatos. Exclusivo al líder y líder app con precios bajos siempre.
Inti Illimani presenta su tradicional concierto de fin de año, camino a los 60 años, viernes 26, sábado 27 y por éxito de ventas, domingo 28 de diciembre. No te pierdas caminos, los que recorrimos, los que quedaron inconclusos, los que nos hicieron más fuertes y cariñosos durante estos 60 años de carrera. Teatro Nescafé de las Artes, venta de entradas en Ticketmaster y boleterías del teatro, produce La Clave Producciones.
Bio Bio, la radio.
Clapton vuelve a Chile con The Masquerade, una puesta en escena inolvidable. 31 de diciembre, Fundo Colmito en Concón, Viña del Mar. Vive la mejor fiesta de Año Nuevo junto a Clapton, Amemé, Casim, Diego San Diego y Joy Benítez. No te quedes fuera. Entradas en Punto Ticket.
Yo elijo jabón Giselle líquido porque es hipoalergénico.
Permiso, yo me llevo este porque es biodegradable y libre de testeo animal.
A mí me gusta la barra de jabón Giselle por su calidad.
Yo prefiero este porque me encanta su olor.
Para todos los gustos hay un Giselle. Cámbiate a Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Además que francesco, Giselle.
Nada que ver, Giselle es chileno. Y si es chileno, es bueno.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida, en el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí, es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno. Yo me expreso en el expreso.
Hola, Radio Bio Bio. Sí, yo mandé a estampar la foto de los seres queridos, en este caso las mascotas, de toda mi familia, mi hermano, mi hijo, todos. Los complementé, otro regalito pequeño, y los tazones me salieron por 3,000 pesos, así que súper económico, es un presente. Y lo otro que pueden ser galletas de Navidad, hechas por uno mismo, lo puedes complementar junto con el tazón, más que irte a endeudar a una tienda. Eso, Bio Bio, chao, chao.
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Quiero desearte una feliz Navidad, quiero desearte una feliz Navidad. Quiero desearte una feliz Navidad desde el fondo de mi corazón. Eso es lo que dice la letra de José Feliciano. Feliz Navidad para la Bio Bio y todos sus auditores. Luis Guerra de Curicó.
Oye, de todos los mensajes, acá estamos pidiendo sus datos de última hora ahí para ayudar al viejito Pascuero, pero ha llegado de todo. Como siempre, muchas gracias ahí al WhatsApp, al más 569-9207888.
11 de la mañana con 44 minutos.
Si te gusta que los jabones sean biodegradables y libres de testeo animal, entonces elige Giselle. Para todos los gustos, sí. Hay un Giselle siempre, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Porque los consumidores tienen derechos, hablamos con garantías, con Lucas del Villar.
Ex director del CERNAC, socio de Aninata Abogados, ayudante del viejito Pascuero, por cierto, y ayudante también de los consumidores que, sobre todo por estas fechas, estamos recibiendo todo tipo de mensajes, necesitamos autorización para entregar su paquete, en fin. Lucas del Villar con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en esta época navideña, ¿cierto?
Sí.
Que hay tanto que celebrar y nosotros dando consejos para no tener problemas.
Es que efectivamente esta época, yo recuerdo alguna vez hablamos también en torno a los cyber o épocas donde hay mucho comercio, que también aumenta muchísimo las estafas y todo eso que hay que tener.
Efectivamente, en esta época del año es cuando se generan más fraudes con medios de pago. Bueno, por varias cosas. Uno, la gente está comprando más, tiene más transacciones, está más desprevenida, está más preocupada,
más apurado,
lleno de cosas. Entonces, muchas veces es presa fácil para estos fraudes bancarios, como se le ha llamado. Pero la verdad es que es de todo tipo de medios de pago, incluso transferencias, tarjetas de crédito, débito, etc. Y la verdad es que parten de forma muy distinta. Hemos hablado otras veces del phishing, del phishing, muchas veces son por mensajes de texto, correo electrónico, un llamado, muchas veces con una historia más o menos larga, o a veces tan simple como canjea tus puntos, digamos, de la compañía de bencina, línea aérea, o los todo. Puntos que acumulamos en el supermercado.
Dando el RUT
en cualquier lado, y la verdad es que parecen siempre promesas muy atractivas, digamos, muy rápidas de efectuar, pero en algún momento llegamos a entregar una clave para hacer normalmente una transferencia, un pago de baja cuantía, 100, 200 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, y ahí estamos frente a estos defraudadores.
En general, perdón, te piden eso cuando uno inscribe una tarjeta, ¿no? En un comercio, dice, no, le vamos a cargar con 50 pesos, algo así.
Bueno, esa es una fórmula que la verdad es que ha sido muy utilizada en el último tiempo. Mucha gente ha caído con cargas de pago de
verificación, algo
claro,
así.
Claro, verificaciones o pago, como decía, de montos muy bajos, pero que significa el que te redirijan, digamos, un despacho, un producto que llega a tu casa, la última milla, ¿cierto? Ese servicio en el cual te entregan. Normalmente están llegando los regalos en estos momentos a las distintas casas, o también canjear puntos, obtener algún tipo de beneficio en general, ¿ya? El beneficio normalmente es como novedoso, es sorpresivo, oye, tienes 8000 puntos que te alcanza para comprar cosas, digamos, de alto valor. Entonces la gente se entusiasma y a veces deja de actuar tan preventiva y racionalmente frente a estos estímulos, y ahí es donde entrega claves muchas veces de forma negligente, digamos, pero tampoco es culpa de las personas porque están sometidas a estos estímulos que están diseñados para que uno precisamente caiga de forma fácil.
Por lo mismo, la responsabilidad ulterior siempre va a ser en el caso de una defraudación.
Ahí está el tema.